Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias a todos por estar ahí. Comienzan, como acaban de escuchar, estas Palabras Mayores. Vamos a estar juntos, si así lo quieren, y espero que sea así, hasta las 3 en punto de la tarde. Vamos a hablar hoy de muchos contenidos que tenemos preparados para todos ustedes. Por tanto, les invito a que se queden con nosotros. Reitero mi gratitud. Gracias a todos de verdad, de corazón. Y gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Un lugar para vivir. En Palabras Mayores.
Hoy este lugar para vivir es Madrid, sí, aquí donde nos encontramos. Y es un lugar para vivir para todos, pero pensando sobre todo en las personas mayores y en aquel grupo dentro de las personas mayores que tienen o que pueden vivir situaciones de mayor vulnerabilidad. Porque es verdad que arrancamos el año con una buena noticia. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa muy innovadora, pensando, como decíamos, en cubrir esas necesidades del colectivo concreto de los más mayores. Se trata del SAMUR Social del Mayor. Queremos saber cuándo arranca, cuáles son esas situaciones de mayor vulnerabilidad que va a atender, qué profesionales van a formar parte de esa atención. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con el delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte. Señor Aniorte, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de algo, decía, una iniciativa muy innovadora, una buena noticia para todos los que vivimos en Madrid y de forma especial para el colectivo de los mayores. ¿Cuándo va a arrancar este SAMUR Social del Mayor?
Pues como bien comentabas, el SAMUR Social del Mayor va a ser una parte del SAMUR Social que ya existe en el Ayuntamiento de Madrid, pero que va a atender especialmente a las personas mayores más vulnerables y que puedan vivir situaciones de emergencia social. Desde ahí lo que SAMUR Social va a estar a lo largo de este año, vamos a ir poniendo en práctica su funcionamiento, porque va desde una serie de protocolos que vamos a crear pues junto con el 010, junto con el teléfono de emergencias, para que cualquier situación de una serie de una persona mayor que esté involucrada en una emergencia social pues pueda derivarnos la llamada del 010 a ese SAMUR Social de Mayor y ese primer servicio de contención emocional, de atender a la persona mayor que se encuentra en esta situación de emergencia, pues ya lo podamos atender nosotros. O sea, está desde eso, ese conjunto de protocolos donde atender de forma prioritaria, en definitiva, a los mayores, o por ejemplo en la apertura de puertas, cuando junto con policía y bomberos, pues hay una situación especialmente preocupante de una persona que no abre su puerta mayor y que también desde ahí, en esa atención, esté el SAMUR Social del Mayor. Hay todo un conjunto al final de actuaciones prioritarias y luego también este mismo año vamos a sacar un contrato con 7.500 estancias de residencias que nos va a costar, el presupuesto es de 500.000 de euros, para pues abordar una situación que se da en la ciudad de Madrid y que tenemos que responder a ella. Hay personas mayores que tienen, a lo mejor se le inunda la casa o tiene un incendio en la casa y la vivienda se queda inhabilitada y esa persona mayor pues no tiene una familia donde poder ir cuando su casa pues no puede vivir en ella. Y ahí es donde vamos con estas 7.500 estancias poder responder a todas esas situaciones de forma rápida e inmediata.
7.500 estancias de emergencia que se van a sumar, señora Aniorte, a las plazas que ya con las que ya cuenta el SAMUR Social en Madrid.
Exactamente, porque el objetivo final es conseguir 20.000 estancias de emergencia, porque se va a unir a las que tenemos conveniadas junto con la Comunidad de Madrid, a las que también tenemos ahí dentro de nuestros recursos ya municipales. Al final el objetivo es que ni una sola persona mayor que pueda vivir una situación de emergencia y viva una situación vulnerable, pues pueda quedar en ningún momento sola.
¿Cómo arranca esta iniciativa? Es decir, desde el Ayuntamiento, imagino que en colaboración con la Dirección General del Mayor también, que son, bueno, pues los profesionales que más conocen la realidad de los mayores en Madrid, imagino que, bueno, pues se plantean arrancar esta iniciativa para dar respuesta a una demanda, aunque no esté dicha en voz alta, ¿no?, que hay en la ciudad.
Exactamente. Esto ya, bueno, ya lo tenemos en el acuerdo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos para gobernar la ciudad de Madrid. Ya aparecía este servicio y forma parte también de toda la estrategia que, como sabéis, estamos impulsando para abordar la soledad no deseada de las personas mayores. Sabéis que hay toda una estrategia, pues, de 360 grados de abordar globalmente esas necesidades de personas mayores solas, que sin duda Madrid tiene que estar cada vez más cerca de esas personas y conseguir que la administración municipal, como primera administración, tenga que estar aún más cercana de todas esas personas mayores. Desde ahí, sabéis que hemos hecho, pues, un programa, por ejemplo, de Madrid Vecina, uh-huh, un programa de antenas junto con el tejido comunitario para detectar situaciones de vulnerabilidad de mayores, pues que el comerciante, el farmacéutico, detecte situaciones de vulnerabilidad de personas mayores, solas o vulnerables, que gracias a este programa de Madrid Vecina pues puedan detectarse, que estamos haciendo junto con una entidad que se llama Grandes Amigos, uh-huh, pero también está ese contrato que hemos lanzado que se llama Madrid Contigo, para abordar la soledad de los mayores, con 7.000 visitas a esos mayores solos, con talleres grupales de más de 400, talleres grupales para apoyar a esas personas mayores que se puedan sentir solas, desde una primera situación incipiente de soledad hasta una soledad más ya aislante, y todo un conjunto de talleres para abordar una u otra situación. Uh-huh. O, por ejemplo, lo que acaba de salir, que acabamos de lanzar en el mes de diciembre, el programa Madrid Acompaña, junto con la Dirección General de Mayores y Voluntarios por Madrid, lo hemos lanzado, que, bueno, pues ha sido gracias a la colaboración con Microsoft y con el IAM, con el área también informática del Ayuntamiento de Madrid, y nos hemos unido todos, hemos estado trabajando más de un año y medio para lanzar este programa de Madrid Acompaña. Además, en el mes de diciembre hemos mandado una carta a los 650.000 personas mayores de 65 años que hay en la ciudad de Madrid, y es un programa, pues, muy sencillo, donde a través de una app muy sencilla de para poder utilizar, pues puede pedir esa persona mayor un acompañamiento con 48 horas, y hay un voluntario de Voluntarios por Madrid, que ya tenemos formados, hemos formado ya a 500 voluntarios y estamos formando ahora a otros 500 voluntarios, pues poder hacer ese acompañamiento, un acompañamiento al médico, un acompañamiento, pues, a una gestión administrativa, o querer ir al cine o al teatro, porque uh-huh, no quieres ir solo. Aunque la realidad, de hecho, ya tenemos más de 3.500 personas mayores apuntadas a esta app, que lo están ya utilizando de forma activa, y al final es curioso que más del 85% de los acompañamientos hechos ya en este mes con esas 3.500 personas apuntadas es para simplemente acompañarla a dar un paseo. Esa es la demanda que también saca a relucir, pues, la necesidad de programas de este tipo y la necesidad también de abordar esa soledad que tienen nuestros mayores.
Qué dato más importante, señora Niorte, ese 80% que lo que quiere esa compañía para dar un paseo. Escuchándole, recordaba también en algunas ocasiones, hablando con profesionales del servicio de teleasistencia, por ejemplo, ¿no?, que uno piensa así a priori que está, y es cierto que está, para responder a situaciones también de bueno, pues, de necesidad o de emergencia en algunos casos, y esos profesionales relacionan también un poco esta conclusión, y es que muchas llamadas se hacen por parte de los mayores para conversar, porque la soledad al final es una lacra que puede llegar a enfermar.
Exactamente. Además, como bien ha dicho, el programa de teleasistencia del Ayuntamiento, que yo creo de los programas más valorados de todo el Ayuntamiento, no solamente del área social, funciona muy bien, y esa parte de ese botón, ¿no?, que tienen las personas, de ese collar con ese botón que tienen las personas mayores para poder dar, pues, una señal de alarma si se encuentran mal, o se han caído, o lo que fuera. También está estas llamadas que se hace a la persona mayor, pues, cada semana, cada 15 días, cada día, dependiendo de la situación de vulnerabilidad. este programa de teleasistencia llega a 115.000 personas mayores en la ciudad de Madrid, y además ahora de forma complementaria a lo largo de estos meses hemos creado el Teleasistencia Plus para ir aún más allá. Hemos sido proactivos, yo creo que era lo que nos pedía también esta pospandemia, de poder hacer un esfuerzo enorme de la administración a poder ofrecer este servicio de teleasistencia a todas las personas mayores que hubieran en la ciudad. Y desde ahí hemos hecho más de 30.000 llamadas desde la Dirección General de Mayores para poder buscar personas mayores que pudieran estar solas y que no tuviera el servicio de teleasistencia aún y ofrecérselo. Desde ahí hemos conseguido, de esta forma proactiva, que haya 1.600 personas que se unan al servicio de teleasistencia y que, bueno, pues tengan ese acompañamiento también, ese servicio que está a su plena disposición de todas las personas de mayores del Ayuntamiento de Madrid y que, bueno, pues sin duda es de los más valorados.
Servicios para esa atención, para luchar contra esa soledad no deseada o no. Yo diría que uno de los programas estrella del Ayuntamiento de Madrid, pensando en ese colectivo, en los mayores, y otro en el que también va a actuar o va a tener un papel importante el SAMUR Social del Mayor, es en el programa Frente al Maltrato, también en a los mayores, en la vejez.
Exactamente, es otra de los programas que tenía el Ayuntamiento y que el SAMU Social va a dar un paso también importante en la detección, en apoyar la detección y su abordaje. Desde el Ayuntamiento estamos ya en tres distritos lanzando un proyecto piloto para conseguir empapar de toda esta visión a todos los 21 distritos de Madrid. Que haya un equipo de detección de situaciones de vulnerabilidad y de abordaje de esas situaciones en los 21 distritos. De hecho, el objetivo es que termine siendo un espacio en cada uno de los centros de servicios sociales que tienen los distritos el Ayuntamiento. De ahí poder llegar pues a empaparnos, a poder capilarizar hasta cualquier rincón de la ciudad de Madrid el detectar esas situaciones de maltrato o de vulnerabilidad que pueda haber. Ya lo hemos lanzado en tres distritos de forma piloto, que está funcionando ya desde el mes de septiembre, en el distrito de Villaverde, de Arganzuela y de Salamanca, y esa experiencia también piloto nos va a llevar a poder crear esos equipos donde va a estar también el propio SAMU Social del Mayor y desde ahí poder abordar todas esas situaciones de maltrato en cada uno de los rincones de la ciudad.
Qué importante es estas iniciativas, porque es verdad que las realidades que no se visibilizan, que no se conocen, pues son realidades sobre las que no se puede actuar. Hay algo importante antes de acabar que yo quiero dejar claro por si alguien tiene alguna duda. Este SAMUR Social del Mayor va a arrancar durante este 2022, como nos explicaba usted. Y bueno, no hay que llamar a ningún sitio especial, lo decía el señor Aniorte al inicio de la conversación, marcando el 010 esas llamadas. En situaciones de emergencia o de especial vulnerabilidad se van a desviar al SAMU Social del Mayor, ¿es así?
Exactamente, eso también es lo importante porque el SAMU Social del Mayor va a estar en plena coordinación y trabajo con el resto de servicios de emergencia del Ayuntamiento, policía, bomberos, todos los servicios, y lo que va a conseguir es que todos esos servicios de emergencia ahora tengan una especial priorización con los mayores.
Pues lo decía al inicio y creo que es así, con iniciativas como esta no solo los mayores, todos los que vivimos en Madrid podemos vivir más tranquilos y contribuyen sin duda a hacer una ciudad amigable, más empática con las necesidades de cada uno. Por tanto, Pepe Aniorte, delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, enhorabuena otra vez y gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Cómo duele hoy. Hoy te extraño más que nunca. Y no estás aquí lentamente. Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir. Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento. razón de ese recuerdo.
Radio cerca, muy cerca, con la aplicación de Libertad FM para iOS y Android. Libertad FM.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando en estas palabras mayores y seguro que si yo les preguntase si conocen las fases del duelo, si conocen más o menos qué recomiendan los profesionales, los especialistas, por ejemplo, en psicología, para realizar ese proceso, seguro que muchos de ustedes tendrían un perfil bastante aproximado de esas fases, de cómo realizar ese proceso o de cómo recomiendan realizarlo. Vamos a hablar del duelo, pero lo vamos a hacer no desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista espiritual, porque vamos a centrarnos en el libro Las siete tareas espirituales del duelo, que ha escrito José Carlos Bermejo. Él es doctor en teología pastoral sanitaria, es un religioso camilo, entre otras muchas cosas es docente en varias universidades, no solo en España, también fuera de nuestro país, y dirige el Centro San Camilo en Tres Cantos, Centro de Humanización de la Salud y Centro Asistencial para Mayores y Cuidados Paliativos. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo muy cordial a los oyentes y a ti.
Gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Por qué incidir en este aspecto del duelo desde un punto de vista espiritual? ¿Qué puede aportar ese punto de vista, esa espiritualidad, que no religiosidad, luego vamos a hablar de eso, pero qué puede aportar a lo que ya sabemos? ¿Cómo puede ayudarnos?
Desde hace décadas me ocupo de investigar, de estudiar el fenómeno del dolor que vivimos los seres humanos cuando perdemos a un ser querido. Y en el año 74 creé un centro de intervención en duelo complicado. Ahora existen 30 en España. Y me he ido dando cuenta de que nos fijamos mucho en la dimensión psicológica. ¿Qué le pasa a la persona a nivel emocional, a nivel cognitivo, quizás también a nivel conductual? Y nos hemos interesado menos, por un pudor probablemente de los investigadores, de mí mismo, y quizás también porque pensamos que lo espiritual se reduzca a lo religioso, nos hemos interesado menos por qué le pasa al corazón y al mundo de la trascendencia y del sentido cuando perdemos a un ser querido. Y eso es lo que he intentado hacer con este trabajo, que le precede un trabajo de campo también, es decir, preguntar a muchas personas, en duelo y no en duelo, qué entienden que es lo que hay que hacer desde el punto de vista espiritual para vivir sanamente el proceso del duelo cuando se complica especialmente, ¿no?
Decía, desde un punto de vista espiritual no hablamos, no hablamos exclusivamente de un punto de vista religioso. Para que los oyentes puedan entenderlo, ¿puedes explicarnos, José Carlos, ¿Cómo tenemos que entender esta espiritualidad? ¿Cuál es la diferencia?
En muchos contextos esto ya es aceptado pacíficamente y como que se dice que hay un retorno de lo espiritual, una crisis de lo religioso, ¿no? Sobre todo en particular de las instituciones que han ido encarnando valores religiosos. Diríamos, un ser humano no puede renunciar a la dimensión espiritual, sí que puede renunciar y rechazar la dimensión religiosa. Uno se puede no religar a ningún grupo, de ahí viene la palabra religión, ¿no? Yo no puedo no religarme, no unirme a ningún grupo confesional que profese una serie de creencias y proponga una serie de valores y conductas para ser bueno y feliz, digamos. Sin embargo, no podemos negar nuestra dimensión espiritual, que tenemos un corazón que se hace preguntas, que ante la muerte abre los ojos y se asombra, y inevitablemente se cuestiona y después qué, pero qué sentido tiene la vida, hay algo más allá, y en el más acá, ¿qué es lo que realmente vale la pena? La pregunta por los valores. Este es el corazón de la dimensión espiritual, la sed honda que experimentamos los seres humanos de un sentido último, de una trascendencia y quizás también de una alteridad distinta, ¿no?, que pueda estar en el sentido de la creación y de la esperanza post-mortem.
Hablas de ese corazón, de sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos que, bueno, imagino que son muchos y que dependerán también de muchas cosas? Pero ¿cuáles son los sentimientos que podemos decir que aparecen siempre durante ese proceso del duelo?
Lo más propio es pensar que cuando perdemos a un ser querido se nos rompe el corazón y se expresa en tristeza. Pero no es la tristeza el sentimiento más difícil de gestionar, puede ser el primero evocado, ¿no?, junto con la rabia. La tristeza y la rabia, sobre todo si la muerte se produce de manera súbita o violenta, inesperada, autoinfligida, como en el caso del suicidio. El sentimiento más difícil de manejar en el duelo, decimos, digamos, los que llevamos años interviniendo en duelo complicado con acompañamientos especializados, decimos que es la culpa, el sentimiento de culpa. Extrañamente quizás, pero cuando perdemos a un ser querido también nos autorresponsabilizamos, nos inculpamos de qué habré hecho, qué no habré hecho, por qué no le llevé otra vez al médico, por qué no le dije que le quería más veces, por qué cometí aquel error de darle aquella vez de comer de esa manera que no era adecuada, por qué no evité esa situación que provocó, que llevó a la muerte de mi hija, que iba a comprar el pan atravesando la carretera, ¿no? ¿Por qué le dije yo a mi novio vamos a tomar una Coca-Cola con la moto si después tuvimos el accidente? ¿Por qué? Que lleva a sentimientos de culpa que a veces son sanos porque son indicadores de haber transgredido un valor que se quería honrar, y a veces son neuróticos o irracionales que pueden tener incluso una función adaptativa si son transitorios, si no se encasquillan en el corazón de la persona. Así que tristeza, rabia, indignación, culpa, son sentimientos que nos habitan, esperanza como dinámica también que nos habitan en el duelo.
Hablas de estas, nos explicas en el libro, las 7 tareas espirituales del duelo, y claro, cuando vamos viendo esas tareas, la primera, recordar sanamente el pasado, hasta la última, la séptima, que es proyectarse creativa y solidariamente en el futuro, llama la atención de entrada que para realizar o para descubrir esas tareas no solo debemos situarnos en el presente, en el momento en el que se está viviendo ese duelo. Hay que transitar los 3 tiempos, el pasado, el presente y el futuro.
Las he querido agrupar, las tareas o el trabajo del duelo, en torno a las 3 dimensiones del tiempo, porque me parece que efectivamente cuando hemos perdido a un ser querido hay cosas que tienen que ver con lo que pasó, lo que ha pasado, y el desafío de recordar sanamente, que no es solo recordar, sino recordar sanamente, y dentro de este recordar, agradecer y perdonar. Estos son verbos que para mí tienen mucha densidad y evocan mucho trabajo para hacer en el duelo y tienen que ver con el pasado. Con el presente hay otras tareas que evocan la necesidad de celebrar y de ritualizar como seres humanos que somos. Los animales también pierden a sus semejantes, pero no necesitan celebrar y significar y acoger el legado valórico que les han dejado. Los seres humanos sí. Mi padre era médico y quiero honrar el recuerdo y los valores, o trabajo mucho por el pueblo y quiero honrar, es decir, heredar y dar valor al legado espiritual es una de las tareas del presente junto con las otras, y mirando al futuro está la dinámica de la esperanza que previa a los eventuales contenidos religiosos es un dinamismo antropológico de cotidianidad. No vivimos sin esperar, vivimos permanentemente esperando, confiando, y este es un trabajo también en el duelo. Y luego está, que decías, de salir fuera de nosotros mismos. El duelo nos tiende a mirarnos a nuestro ombligo, pero realmente hacemos trabajo espiritual de duelo cuando conseguimos también mirar hacia afuera, y hay personas que mirando hacia afuera pues terminan elaborando, haciendo obras de arte en la música, en la arquitectura, en la escultura, en la poesía, o generando instancias de solidaridad para salir de uno mismo y sacarle partido al dolor que ha producido la pérdida de un ser querido.
Estas 7 tareas espirituales del duelo, tu último libro, José Carlos, el que ahora tengo entre las manos, no sé si cuando estabas escribiendo pensabas solo en, bueno, pues en que nos puede ayudar a todos y cada uno de nosotros, a los que nos están escuchando, a la gente normal, o también pensabas en que puede ser una herramienta eficaz para los profesionales que como tú en el centro que diriges está pues cada día ayudando a muchas personas a vivir este proceso.
El estudio del fenómeno del duelo es como más actual, en estas últimas décadas estamos dándole un poco más de cancha a estudiar el fenómeno, ha existido toda la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy tenemos diferentes entradas, lo estudiamos más psicoanalíticamente o más cognitivamente o más desde la pista espiritual, y con esta nueva sensibilidad de profundización de esta dinámica también surgen expertos para intervenir en los duelos patológicos, pero también en los complicados. Y es aquí, en el acompañamiento a los duelos complicados, donde yo creo que hay una carencia, y por eso he hecho este trabajo, que se ha investigado más y se ha insistido más en la dimensión psicológica, que también nos viene, que haya expertos y que nos acompañen, pero habíamos dejado un poco de lado lo que en otros tiempos a lo mejor había estado como patrimonio de la religión, el cuidado de la vida más íntima y trascendente, y que tiene que ver con el misterio y con esta vida del corazón. Por eso yo he querido escribir este libro no solo para los dolientes, para el que ya había escrito otros libros, como Soy en Duelo, ¿no? No solo para tiempos de pandemia, sobre lo que ya había escrito un libro, Duelo Digital y Coronavirus, sino más bien para los dolientes y para estas personas que quieren humanizar la atención considerando todos los aspectos de la multidimensionalidad de la persona, ¿no? Y también está, por tanto, la dimensión espiritual.
Has dicho ese libro anterior, más centrado en esta época que estamos o que acabamos, que queremos ya pasar, esta pandemia, José Carlos, y has hablado de duelos patológicos, duelos complicados, sobre todo. ¿Cuántos duelos complicados, verdad, se han vivido en los dos últimos años, esos duelos en los que, no lo sé, no siendo una experta, una piensa que cuando no existe una despedida, ese proceso es más complicado de realizar?
Sí, podríamos decir así, con rigor quizás, que la situación, los duelos de esta pandemia son de riesgo, que pueden, por tanto, aumentar la complicación. No necesariamente lo complican. Algunas personas conseguirán con sus recursos y con cognitivos, relacionales, afectivos, espirituales, familiares, etcétera, conseguirán abordar normalmente su duelo. Pero en sí son duelos de riesgo por esta ausencia de algo tan noble, tan humano, como que sentimos que es un deber ético y de nuestro corazón, que es el cuidado al final de nuestros seres queridos, y también porque hemos sido privados de la dimensión de la pietas, ¿no? de la piedad, de los ritos de despedida, que con los que empezó la historia de la humanidad, cuando los seres humanos en evolución van apareciendo y empiezan a tratar a los semejantes con ritos funerarios y lugares particulares. Hemos sido excluidos de esta dimensión de los ritos comunitarios. Nuestras casas se han convertido en parte en tanatorios y no hemos podido socializar y honrar la memoria y caminar andando en coche hacia el lugar, ¿no?, donde vamos a depositar los restos o donde se va a incinerar a la persona. Estas circunstancias aumentan la vulnerabilidad, hacen que el duelo sea de riesgo y que la vulnerabilidad del duelo complicado sea mayor. En el caso de los duelos patológicos, aquellos que se convierten en una enfermedad y puede ser letal, hay que estar muy atentos socialmente también para dar la respuesta sanitaria adecuada a alguien que está en un duelo patológico. Hay que asistirle sanitariamente para que el duelo no le mate.
Es una manera de, también lo has dicho, de humanizar, ¿verdad?, esa atención. Y aunque hay muchos profesionales que estáis trabajando ya en humanización de la atención a todos, yo creo que es un camino, ¿no?, al que le queda todavía mucho que recorrer. Por eso, cuando nos encontramos con, en este caso, con lecturas como esta, las 7 tareas espirituales del duelo, nos alegramos enormemente porque son herramientas, y también lo has dicho, no solo para cada uno de nosotros, también para los profesionales. José Carlos Bermejo, gracias por estas 7 tareas espirituales, estas 7 herramientas que nos facilitas en el libro, y por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias por el interés y un saludo muy cariñoso, especialmente a quien esté en duelo en este momento.
No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame en cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré. Espérame, te pido yo por ti, volveré, tú por mí, espérame, no me olvidé. Recuérdame en cada momento, que estaré contigo. No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré. Tú por mí, espérame.
Si quieres seguir disfrutando de la vida, aprovechando con intensidad cada momento, te esperamos cada miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí en Libertad FM, porque tú eres Palabras Mayores.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Pasado mañana, el 4 de febrero, como cada año, la Organización Mundial de la Salud nos hace una llamada de atención con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. Este año un lema concreto: cerrar la brecha de atención. Y bueno, nos vamos a adelantar 2 días porque vamos a hablar a continuación cáncer, un tipo de cáncer que, bueno, pues tiene una incidencia elevada en nuestro país. Vamos a hablar del cáncer de próstata, porque además lo hacemos cada año, y cada año insistimos en la necesidad de esas revisiones, de la importancia de esa detección precoz, pero es verdad que acabamos de conocer un sondeo, una investigación que ha realizado la Fundación para la Investigación del Grupo Urológico San Rafael, FIGUS, y nos llama la atención muchísimo algunas de las conclusiones. Y algo está cambiando, creo, porque el 95% de los hombres, según ese sondeo, reclama un programa de detección precoz del cáncer de próstata. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con el doctor Andrés de Palacio, especialista en urología del Grupo Urológico de San Rafael. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar sobre un tema tan interesante.
Decía yo, algo creo que está cambiando, ¿no?, a tenor de estos datos. Si el 95% de los hombres reclama a Sanidad este programa de detección precoz, bueno, pues algo cambia con respecto a lo que venimos en lo que venimos insistiendo cada año.
Bueno, sí, la verdad es que efectivamente cambia ya la actitud, pues es positiva en torno al querer los varones que haya programas de detección precoz, campañas de concienciación. Lo que pasa es que eso siempre es muy fácil cuando te preguntan, oye, ¿quién no va a querer que realmente se hagan campañas de detección precoz o campañas para asistir rápidamente al urólogo o de concienciación sobre el cáncer de próstata en este caso, ¿no? Pero lo que es importante es que realmente eso pase, porque a día de hoy solo 4 de cada 10 hombres de esa misma encuesta referían acudir al urólogo. Uh-huh. O sea, que aunque en principio es como muy apetecible, pero luego hay que dar ese paso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que es importante, y desde la fundación nuestra para la investigación del Grupo Urológico San Rafael, pues lo que queremos promocionar la salud prostática, aparte de otras cosas que hacemos en la fundación, en el campo de la urología, tanto en hombres como en mujeres. Pero dar un toque de atención y hablar de un cáncer que es muy frecuente.
Vamos a hablar de ello. ¿Cuál es la incidencia real hoy en nuestro país del cáncer de próstata?
Bien, le voy a dar un dato que va a resultar sorprendente, ¿no? Se diagnostican, bueno, quizá un poco más, pero prácticamente el mismo número de cánceres de próstata que de mama al año en España. Se calcula, más o menos, el diagnóstico en el año 2020 vio serán alrededor de 33.000 cánceres de mama y 35.000 cánceres de próstata. Lo que pasa es que la mama es un cáncer que ha tenido más difusión en medios. La mujer está mucho más concienciada. 8 de cada 10 mujeres acuden a sus revisiones periódicas al ginecólogo, frente a solo 4 de cada 10 hombres. Por lo tanto, es un cáncer de los más frecuentes. De hecho, es el primero en frecuencia en varones.
Uh-huh. Por eso, la importancia de incidir, vamos a seguir incidiendo hasta que esas cifras casen. Ese 95% de los hombres que piden esos programas de detección y ese 4 de cada 10 que realmente va a revisarse, hasta que eso pase, vamos a seguir incidiendo en esa necesidad, porque en todo, bueno, en cualquier enfermedad y en todo tipo de cáncer, doctor, la detección precoz es esencial, pero en este también, porque incide de una manera muy, muy, muy clara en la calidad de vida del paciente.
Bueno, es que el diagnóstico precoz de cáncer de próstata, podemos decir con datos que salva vidas, ¿vale? Yo creo que ese es un tema absolutamente, una conclusión absolutamente aplastante, ¿vale? Es decir, ha habido momentos, en fin, con el famoso antígeno prostático específico, el PSA, a veces demonizado, no siempre bien manejado, en momentos en Estados Unidos en que se demonizó el PSA, que se hizo un uso abusivo del diagnóstico, o sea, o de las pruebas para el diagnóstico precoz de cáncer de próstata, y en el momento en que se dejó de utilizar empezó a aumentar el diagnóstico de cánceres de próstata en estadios metastásicos, cosa que si hacemos un diagnóstico precoz no ocurre, ¿vale? Y sabemos que el diagnóstico precoz de cáncer de próstata salva vidas, y si no conseguimos, pero salva vidas porque conseguimos curar por un lado, pero si no conseguimos curar el cáncer de próstata lo podemos cronificar de tal manera que no suponga una merma ni en calidad de vida, ¿vale?, ni en supervivencia de los pacientes diagnosticados. Pero es para ello muy importante el diagnóstico precoz.
Hablando de la relevancia e importancia vital que tiene ese diagnóstico precoz, ¿a qué edad, sobre esto también se habla mucho, a qué edad les recomendamos a los señores que inicien, si no tienen ningún síntoma de los que vamos a hablar también ahora, ¿a qué edad deben ir por primera vez a esa revisión urológica?
Recomendamos siempre a partir de los 50 años y en caso de que haya antecedentes familiares directos de cáncer de próstata a partir de los 45. O sea, serían las cifras un poco como estándar, ¿no? 50 en casos normales, 45 en el caso de familiares diagnosticados previamente de cáncer de próstata.
Es decir, ese peso, bueno, pues genético tiene importancia, puede considerarse también un factor de riesgo.
Bueno, es un factor de riesgo que tenemos en cuenta. El hecho de tener antecedentes familiares de cáncer de próstata es un factor de riesgo, lo que lo tenemos en cuenta a la hora de las investigaciones, a la hora de las pruebas que hacemos de diagnósticas, en fin, y el empleo de determinados nomogramas o escalas, ¿no?, de porcentajes que puede tener un paciente, pues tiene un peso importante el hecho de tener familiares directos con cáncer de próstata.
¿Otros factores de riesgo que necesitamos conocer?
Bueno, en general, en el cáncer de próstata no se han encontrado unos factores de riesgo más allá de aquellos grupos familiares con cáncer de próstata que tienen determinadas alteraciones genéticas. No hay unos factores claros, como por ejemplo puede ser el tabaco y el cáncer de pulmón, o el cáncer de vejiga, otro cáncer muy importante que nos olvidamos y que es el cuarto cáncer en varones, o cosas como por ejemplo los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, tal, para un infarto o un accidente cerebrovascular. No hay una causa directa, ¿vale? O sea, un factor así directo. Se recomienda, desde el punto de vista preventivo, pues como en tantas cosas, estilos de vida saludables, ¿vale? Dieta baja en calorías, ejercicio físico regular, evitar, en fin, las grasas, hipertensión y tal, porque no hay ningún factor así claramente directo, por mucho que se han estudiado muchos, que relacione el cáncer de próstata con algún estilo de vida.
Claro, ahora cobra mucho más sentido, ¿verdad?, esa necesidad de realizar esas revisiones periódicas a partir de los 50 años o 45 si se tienen antecedentes directos. Hablemos de los síntomas. Imaginemos que alguien nos está escuchando, está igual en esa franja de edad, o entre 40, 50 o 50, 60 años, no se ha hecho ninguna revisión todavía. Doctor, ¿qué síntomas deben, bueno, pues alertarle y pedir esa cita con el especialista de manera inmediata?
Vamos a ver, este es un dato, y me alegro de esa pregunta porque es muy importante. El cáncer de próstata es silente. El cáncer de próstata no da síntomas, no hay unos síntomas claros de cáncer de próstata. Si un cáncer de próstata da síntomas, generalmente es que ya es un cáncer metastásico y son problemas de afectación de los huesos, fracturas patológicas, en fin, obstrucción de los riñones, ya son casos muy avanzados, ¿vale? Cáncer de próstata no da síntomas, lo que nos da síntomas es la próstata en sí. O sea, todos los varones a partir de los 40-45 años va creciendo el volumen de la próstata y en mayor o menor medida produce una cierta obstrucción a la salida del flujo de la orina. Pero eso es provocado por ese agrandamiento benigno, la hipertrofia benigna de próstata, que es una enfermedad diferente, pero que asienta en la misma glándula. Cáncer de próstata no tiene síntomas. Generalmente el varón que acude, a veces, bueno, puede haber a lo mejor la emisión de sangre con la orina o sangre con el semen, pero no podemos decir que sean claramente signos de cáncer de próstata. Por eso es tan importante, al ser un cáncer silente, con el que podemos modificar realmente la historia natural del mismo, si hacemos un diagnóstico precoz, es que los varones cojan la costumbre de hacer sus revisiones periódicas a partir de los 50 años.
Ya que hablamos con usted, que además es un señor, es un caballero, ¿qué justifica o qué puede justificar ese, bueno, no sé si iba a decir miedo, pero no creo que sea miedo, ese pudor a hacer esas revisiones? Y siempre comparamos con lo mismo, ¿no? Y usted también lo ha dicho antes, con esas revisiones que hacemos las mujeres al ginecólogo cada año.
Bueno, yo creo que ahí intervienen muchos factores, ¿no? O sea, es decir, yo creo que la mujer en ese sentido nos tiene ganada completamente la batalla, porque, bueno, pues están acostumbradas de siempre a sus revisiones ginecológicas pensando que primero son revisiones obstétricas, ¿no? O sea, es decir, estamos pensando en el que las mujeres jóvenes pues tienen sus embarazos, hacen sus revisiones ginecológicas y ya, pum, tienes ahí una continuidad y has cogido como esa inercia, ¿no? Y luego, pues ha habido siempre más concienciación sobre los cánceres en las mujeres, que siempre son como más comprometidas con las cosas, ¿no? Los hombres somos más volubles. Y en ese sentido, bueno, pues le damos poca importancia. Bueno, pues ya iré, no voy. El famoso miedo al tacto rectal, hasta un 75% de encuestados en esta encuesta que realizamos, de alguna manera, en mayor o menor medida, achacaban al tacto rectal, pues bueno, pues un motivo de no ir al urólogo. Y siempre somos como más reacios, nos cuidamos menos, los niveles de la testosterona, que es la hormona del varón, nos lleva siempre como actividades más de riesgo. más a despreocuparnos, ¿no? Y ese yo creo que es algo que afortunadamente poco a poco va cediendo, y cada vez son más los varones que voluntariamente se acercan a nuestras consultas para la revisión prostática.
Vamos a recordarles a esos varones, a los que aún están indecisos, doctor, ¿cuáles son esas pruebas para alguien que va a hacerse esa revisión, esa primera revisión, e inicia esas revisiones periódicas? ¿Qué pruebas son las que se realizan? ¿Son dolorosas? Imagino que son preguntas que ellos también se hacen, ¿eh? ¿Son complicadas? ¿Qué requieren?
Es todo muy sencillo y absolutamente nada doloroso, ¿vale? Básicamente, para el cáncer de próstata, lo que utilizamos es el análisis del antígeno prostático específico, el PSA, ¿vale? Que es una proteína que produce específicamente la glándula prostática, que es específico de próstata, no de cáncer. Pero sabemos que aquellos varones que tienen cáncer de próstata se eleva su PSA, ¿vale? Es cierto que hay un montón de causas que no son cáncer que también lo elevan, ¿vale? Pero es una de las cosas que ya nos indica que algo puede estar ocurriendo. Por supuesto, una historial clínico con los antecedentes familiares y personales, y una exploración, que generalmente hacemos un tacto rectal, que insisto que no es necesario hacerlo todas las veces, ¿vale? O sea, es decir, a lo mejor en la primera revisión se hace un tacto rectal, pero incluso ya son muchos los compañeros que, si viene un paciente sin síntomas, un PSA adecuadamente bajo y acorde al volumen de la próstata que tiene, que se detecta haciendo una ecografía, pues incluso a veces pues se puede obviar el tacto rectal, aunque sigue siendo una exploración que nos da bastante información y que es en absoluto dolorosa y es cómoda de realizar, pero que no hacemos todas las veces que viene el varón. Y eso sería básicamente lo que hacemos, ¿vale? La detección analítica del PSA, los antecedentes familiares, los síntomas que tiene el paciente, eventualmente un tacto rectal, y en algunos casos en los que la sintomatología por la hipertrofia benigna de próstata, por el agrandamiento benigno, pues realizamos mediciones del chorro de la orina, una flujometría y una ecografía para ver la vejiga y la próstata.
Importante recordarnos, no es nada, ninguna de las pruebas que nos está comentando el doctor son dolorosas, y bueno, la tranquilidad, ¿verdad?, de que las cosas se están haciendo bien y puede, si hay algún problema, detectarse a tiempo, porque lo decía el doctor. Yo decía, hombre, influirá en la calidad de vida, y él me rectificaba muy bien. Hecho, decía, esa detección precoz salva vidas cuando hablamos de cáncer de próstata. Empezamos, doctor, diciendo que ese sondeo que ha realizado la Fundación dice que el 95% de los hombres reclama ese programa de cribado, ese programa de detección precoz. Como especialista en urología, como profesional de la medicina, no le voy a preguntar si cree que es necesario, porque creo conocer la respuesta, pero ¿cree que es viable?
Creo que es viable, o sea, es decir, yo creo que, porque además gran parte de la detección precoz proviene de otros especialistas, o sea, incluso los médicos de cabecera. Tenemos un sistema sanitario, tanto público como privado, magnífico, en el que tenemos unos médicos de cabecera de atención primaria que hacen una labor estupenda y que son muchas veces ellos los que van controlando a los pacientes en el caso de esa aparición de señales de alarma. Entonces, o sospechas cuando remiten al urólogo, que es cuando ya entonces nosotros actuamos, y en aquellos casos en los que es necesario, aparte del PSA y de la ecografía y tal, en aquellos casos en los que ya tenemos una sospecha sobre ese posible cáncer de próstata, pues ya disponemos de otras técnicas ya para investigarlo, como son la resonancia magnética multiparamétrica, biopsias líquidas, la biopsia ya ecodirigida, en fin, para coger muestras de tejido y analizar al microscopio.
Pues yo espero que esta conversación, doctor, haya servido para, sobre todo, romper miedos, informar siempre, es verdad, pero sobre todo, pues acabar con esas dudas que puedan tener algunos caballeros. Doctor Andrés de Palacio, especialista en urología del Grupo Urológico de San Rafael, gracias por querer estar con nosotros esta tarde. Un abrazo.
Pues muchas gracias por la oportunidad que nos han dado a los urólogos de insistir en que el diagnóstico precoz del cáncer de próstata salva vidas y que es muy importante acudir a su médico.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
hombre al otro lado de la puerta con un corazón congelado. Pienso y es mi tierra manifiesta. Lloro y es mi corazón quien late imaginando dejándose la fuerza. Vuelo, con las alas recogidas por no hacer ruido al encuentro. Quiero abrazar la parte no vivida. Quiero susurraros al oído todo lo vivido y por partes abrazaros de nuevo y besaros y deciros lo no dicho, que es tanto como la suma de nuestra distancia y lo perdido. Soy ahora mismo la música de ese cuento que me contaron siendo niño. Amanecen de repente vuestras voces en el lado derecho de mi cama y las cortinas se dibujan en la pared recortadas de perfil y yo soñando vuestras caras. Dame luz, papel, y dejadme vuestros besos a ese lado que nunca jamás abandonaré.
Libertad FM es la radio que va contigo para iOS y Android. Entra en nuestra aplicación Libertad FM. Dando caña en Libertad FM, el programa de El Toro Televisión, todos los días de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando la actualidad tal y como es y contando lo que otros no cuentan. A las 12 en Libertad FM, Dando Caña. Presenta Alba Vila acompañada de los mejores contertulios con Julio Ariza a la cabeza.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Una de las mejores formas, creo yo, de conocer la cultura de un pueblo, de un país, es a través de su gastronomía, de su cocina. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a conocer cómo se está celebrando el Año Nuevo Chino en algunos restaurantes de Madrid, gracias a esa oferta culinaria que imagino tiene mucho que ver con esta celebración. Al otro lado del teléfono está Julia Azú, propietaria de algunos de estos restaurantes de Cocochín, del Boom, de Casa Lafu. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Feliz Año Nuevo Chino.
Feliz Año Nuevo Chino, este año bien, del bien. Tigre, ¿no?
Tigre, sí.
¿Eso es bueno, Julia?
Sí, es que el Año de Tigre es muy bueno. Vamos a tener el 2022 con mucha suerte.
Ajá, bueno, a eso nos vamos a agarrar. Decía yo que a través de la cultura gastronómica, de la gastronomía, se conoce mucho sobre las señas de identidad de un pueblo. ¿Qué podemos tomar en estos restaurantes que he mencionado, por ejemplo en Cocochín, hasta el 12 de febrero para celebrar este Año Nuevo?
Mira, en Cocochín, claro, como costumbre china, un menú de Año Nuevo chino, la comida de Año Nuevo tiene que ser muy abundante y con mucha variedad. Y entonces tenemos con unos entrantes y luego dim sum, combinado de dim sum, son empanadillas asiáticas.
Sí.
Luego al vapor, a la plancha. Luego plato principal a elegir, que hay carne, pato, marisco, que hay un poco de todo que se puede elegir.
Uh-huh.
Y luego terminamos con una guarnición, que es fideo fresco que he hecho por nosotros, y luego arroz, claro, arroz cantonés, y luego terminamos con postre, y claro, es una gran
es un festín, Julia, es un festín en toda regla. Vamos a ver, ¿qué producto no puede faltar cuando hablamos de celebrar el año chino?
Por ejemplo, en China el pescado que no se puede faltar, porque por la pronunciación china el pescado se llama yu, quiere decir que todo siempre nos está de sobra, quiere decir abundancia.
Ajá.
Entonces, esto para una cena de Año Nuevo chino, que tenemos que tener pescado, y luego tenemos un pastel de arroz, que es, quiere decir en chino, si se dice cao, es igual que pronunciación que es crecer.
Ajá. Todo tiene un significado. Antes de quedarnos sin tiempo, quiero que nos cuentes algo, porque estáis haciendo posible que muchos vuelvan. Es decir, estáis regalando comidas o cenas para celebrar este año chino. Cuéntame cómo es.
Claro, porque aparte de la casa, que nosotros tres restaurantes dedicamos a otra cocina china, que es igual que se come en China. Nos buscamos la autenticidad. Dedicamos a otra comida china desde 2010. Entonces, tenemos clientela de fiel, y también, claro, con la nueva propuesta de Coco Chin, ahí tenemos que darle a conocer, pero sí que tenemos una nombre en el mercado ya
importante. Claro. Sí. Por eso queríamos hablar hoy contigo, aunque yo voy a invitarte. Ya sé que esta hora para vosotros es muy complicada, pero dentro de unas semanitas quiero que vengas y nos cuentes cuál es la historia de este Coco Chin, porque es una historia que yo creo que todos merecen conocer. Y decía que durante este mes los clientes de Coco Chin van a participar en un sorteo de varias cenas para 6, 4 y 2 comensales. No he dicho dónde estáis, en el Camino de la Zarzuela 21, esto es Aravaca, ¿verdad, Julia?
Sí, es cerca detrás del hotel Aravaca Village.
Ajá, pues sí. Ahí vamos a invitar a todos a disfrutar de este nuevo año chino, ese año del tigre. Julia Zhu, ha sido un placer, no te robo mucho más tiempo y espero volver a hablar contigo muy, muy prontito. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y con esta música que nos invita a celebrar este año nuevo chino del tigre, como decía Julio, va a ser un año, el 2022, de mucha suerte. Yo le decía, eso nos agarramos. Pues sí, nos vamos a seguir agarrando. Estamos encantados de poder acompañarles. El miércoles que viene volvemos. Gracias a todos por estar ahí, a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Sean felices.
Si quieres seguir disfrutando de la vida, aprovechando con intensidad cada momento, te esperamos cada miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí en Libertad FM, porque tú eres Palabras Mayores.